Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Guajiro, desde Miami les informa a Pepe Lacayo.
¿Tú sabes por qué no está oyendo? Porque por poquito la saca de nuevo Guerrero. ¿Viste eso?
Guerrero acaba de conectar un cuadrangular, pero foul.
Sí.
En su partido contra los Texas Rangers.
No, yo te estaba escuchando, pero estaba pensando que si el batazo después del foul no lo sacó de milagro también.
Correcto. Bueno, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
¿De dónde tú eres, Patricia? De Loudoun. Qué pueblo más lindo. De La Habana. Tampoco. Santiago Las Vegas.
Detrás de los controles, atención, damas y caballeros, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa María.
Ay, Dios mío. Hablando del Guajiro Peña.
Sí, señor.
Damas y caballeros, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, la calle. Este muchacho, yo le digo Santa María, debía estar orgulloso que Guajiro Peña te diga que ese es uno de los pueblos más lindos que hay. Había 35 personas viviendo ahí. Un batey, mano. Pero bueno, gracias, Lacayo. El muchacho que me pidió, te lo pidió a ti.
La Peña de Cascajal, se la pidió a Carrillo.
¿Así?
Los peloteros cubanos.
De los peloteros cubanos. Ya tengo todo preparado para hoy, 31 en total. Y me faltaba uno porque muchas veces no sale como cubano. Y el que lo descubrió el año pasado se llama, el que tengo aquí a la izquierda, Pepito. Hoffman, Eric
Hosmer.
Que se llevó el guante de oro. Así que oigan el segmento de Peña, que va a ser bastante largo, como 6 o 7 minutos, con algunos comentarios de 31 peloteros cubanos que van a participar este año en Grandes Ligas. ¿Qué te parece?
Impresionante. Bueno, Guajiro Peña, tres cositas antes de comenzar nuestro día. Primero, nos puede escuchar por la AM en los 1180. Si no puede por ahí, por favor, intentar en la onda corta, en los 5,980 en la banda de 49 metros o en los 7,405 en la banda de 41 metros. Si no puede, escuche la retransmisión de este programa a la 1:05 de la madrugada para que pueda escuchar los disparates del Guajiro Peña otra vez. Y ahora sí, con eso le pedimos aquí a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga, por favor, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, una de las pocas cosas que ha dicho el Guajiro Peña, que yo me acuerdo siempre, para siempre, nunca se me va a olvidar, es que él ha dicho en dos o tres ocasiones que el béisbol es un deporte que no tiene madre.
Sí, señor.
Así es. ¿Tú te acuerdas que nosotros hemos hablado de Bronson Arroyo?
Sí.
Que en los 13 años de su carrera profesional...
No falla un día.
Nunca ha estado en la lista de lesionados.
Igualito a Don Drasdel y a ¿cómo se llama? El cubano que vino de aquí, Iván Hernández.
Ok. Arroyo, Bronson Arroyo, cubano-americano, nunca ha estado en la lista de lesionados en 13 años de carrera profesional.
Eso es increíble, ¿verdad?
¿Sabes qué?
Como lo que está pasando hoy en día, eso sí. Es como...
Pero ¿sabes qué? Se lesionó, tiene una lesión en un disco en la espalda y se va a perder las dos primeras semanas de la campaña regular mínimo.
Increíble eso.
Así es. No va a la serie.
¿Y ya había pichado el otro día, pichó bien?
No, pero le han tenido que, como tú dices, escrachear su más reciente apertura. Nunca ha estado en la lista de lesionados, pero una imagen de resonancia magnética mostró daño, una lesión en un disco en la espalda.
¿La espalda derecha?
Sí, y estará fuera mínimo 10 días y después de eso lo van a limitar a calentamiento dos veces por semana hasta que esté listo. y Arroyo tendrá que iniciar la temporada regular en la lista de lesionados por primera vez en su carrera profesional.
Pero el caso es que la temporada todavía faltan 20 y pico de días, ¿no?
No, para ellos no, para ellos faltan 2 semanas.
2 semanas.
Porque tienen que ir a... Por
sí,
eso.
Pero son 2 semanas, en 2 semanas, si no le operaron la espalda...
No le van a operar la espalda.
Entonces
pero él está,
yo pienso
él está,
que... Pues,
él está fuera 10 días.
Pero esperar, tú dijiste que 2 meses.
No, no, 2 semanas, 2 semanas. Oh. 2 semanas. Déjame explicarte. Él va a estar fuera 10 días, de recuperándose de la lesión. Y después de eso... Va a estar 2 semanas adicionales calentando, entrenando poco a poco y va a comenzar las 2 primeras semanas de la temporada regular en la lista de lesionados.
Esas son cosas que tú dices, caramba, ¿cómo es posible ese hombre que el hombre de hierro lo llaman, igual que Don Drasdel, nunca perdía una? Y porque no quiere decir que no están lesionados, ellos lesionados, ellos pichean, ¿sabes?
Sí.
Pero mira lo que le sucedió.
Guajiro, ¿tú te acuerdas aquel pitcher mexicano Oliver Pérez que los Mets de Nueva
sí,
York
señor.
Terminaron pagando 8 millones de dólares por hacer nada? Lo votaron y aún así le pagaron 8 millones.
Sí.
Bueno, hoy los Diamondbacks de Arizona lo firmaron un contrato por 2 años y 4.25 millones de dólares.
Oh.
A lo mejor tiene que ver con esta lesión de Bronson Arroyo, porque el día que se lesiona Bronson Arroyo, los Diamondbacks de Arizona firman al mexicano Oliver Pérez. Un poquito raro, ¿no? Este pitcher, Oliver Pérez, es la tercera vez que ha estado dentro y fuera de las grandes ligas. Jugó con los Piratas, jugó con los Mets lo botaron, le terminaron pagando 1 millonada, pero lo botaron de cualquier manera, y dijeron que no podía lanzar. Y otro tema que yo te quería tocar aquí, otro pitcher fue golpeado en la cabeza por un line drive, por una línea. Vamos a ver si fue en la cabeza, creo que leí bien. El pitcher mexicano de los Orioles de Baltimore, Miguel González, fue golpeado por un batazo de línea mientras lanzaba el viernes con los Orioles de Baltimore un partido de pretemporada contra los Phillies de Filadelfia. González entró en el juego en la 5ª entrada y fue golpeado. Ah, no, perdón, no fue en la cabeza, menos mal. Fue en la pierna izquierda por el batazo de Cameron Roop. El derecho oriundo de Guadalajara salió caminando del terreno y los Orioles y le dijo a los Orioles que tiene una contusión en la pierna.
¿Tú viste cómo terminó el juego ese? ¿Viste
sí.
lo que los Orioles hicieron?
González tiene 29 años de edad, tiene marca de 20 ganados, 12 perdidos con 5.58 de efectividad en 2 campañas en las grandes ligas. No sé por qué entendí que era la cabeza. En realidad estas cosas ni siquiera las ponen. Al menos que sea un golpe en la cabeza, porque Guajiro, a cualquiera le dan un golpe en la pierna.
No.
Tuviste a Hanley Ramírez, ayer estaba bateando y le zumbaron un pelotazo en el hombro.
Precisamente, hoy estaba hablando con el director Barquín, Carlos Barquín del colegio donde está el nieto mío, de lo que está, un video que ellos consiguieron de Major League, donde lo que hay que enseñar, y es cierto, eso lo decía Wally Ford todos los días, tienen que caer, no pueden caer con el carcañal porque inclusive no hay control. Y cuando te cruza la pierna, si te dan un machucón para el tercer out, también puede convertirse en fijín y perder un juego. Pero que te dan golpe porque no caes bien. En inglés la palabra es follow through, caer bien, eso es lo que se llama. Y si tú caes con el carcañal cuando lanzas, el hombro tiembla también. Pero tienes que caer con la punta del pie y irte hacia adelante. El pie derecho no puede cruzar tu cuerpo porque entonces no puedes ni fildear ni tener la certeza con su lanzamiento. Pero bueno, estaba diciendo por ahí que le iban a poner un aparato en la cabeza porque no le dieran en la cabeza. Eso es lo último, pero bueno.
O sea, el béisbol de las grandes ligas no debería de asustarnos de esa manera porque ponen pitcher alcanzado por un pelotazo, por un lineazo, pero no te ponen hasta el cuarto o quinto párrafo que fue en la pierna. No, y generalmente ya ni ponen esas
decirte,
cosas.
Porque la gente habla de que hay 60 pies. ¿Quién dice que hay 60 pies?
55.
No, fíjate, el bate tiene casi un pie delante de home plate. Cuando tú lanzas, vamos a suponer Jim
pies.
Palmer, que tenía 6'5".
Cinco
¿dónde caía? 56 pies.
Más el bate de uno son 55.
Exactamente. Eso...
Tienes 55 pies para sí. capearte de una línea que viene hacia ti 130 millas por hora.
Pero cuando
eso
yo,
es lo que tiene un pitcher.
Fíjate tú que el otro día tú y yo hablamos de eso, y estaba Rafael hablando de eso, que cuando tú estás en las prácticas, Tú tienes un aparato que te está protegiendo el pitcher práctico para que mira los home derby, lo usan también, sí. Porque tú no sabes que estás tirando flojo, pero de momento le tiran mal a la bola y la bola va directa a ti. Si no te ponen eso, puedo matar un pitcher que se está buscando unos billeticos ahí para tirar práctica. Pero el caso es que tú tienes que tener esa protección. Pero no me vas a decir que porque haya eso, le van a poner durante el juego también esa protección. No, eso no existe.
Bueno, Guajiro Peña, esperemos que esté bien Miguel González. Parece que no fue nada serio, porque si él mismo abandonó el terreno de juego caminando, entonces no creo que sea gran cosa.
¿Este no fue el muchacho que recibió algo por correo?
No.
¿Hubo un...?
Ese fue Chris Pérez.
¿Quién fue?
Chris Pérez.
Ah, Pérez.
De los de Indios de Cleveland.
Bueno, no diga por qué, pobrecito.
¿Tú sabes quién está acabando? El catcher de los Reales de Kansas City tiene un venezolano que se llama apellido Pérez también, hablando de Pérez. Salvador Pérez figura como uno de los mejores receptores este año en el béisbol de las grandes ligas. Uh-huh. Y también vamos a hablar, Guajiro Peña, de otros peloteros que están brillando en lo que va esta pretemporada. Recuerden que exactamente dentro de 2 semanas mañana arranca, increíble pero cierto, la campaña regular del béisbol de las grandes ligas.
Ah, bueno, espérate, que tú estás diciendo 2 semanas. Son 3 semanas, porque va a empezar una semana antes, que esto es histórico lo que va a suceder. Sí. Ustedes van a ver los 2 cubanos que salieron de Cuba hace 2 o 3 años y uno un año, y van a estar en Australia. ¿Eh? Eso es un sueño que se convierte en realidad.
Eso es histórico. Bueno, Zach Greinke, que se había lesionado el hombro, primero dijo que no quería, que no le interesaba volar hasta Australia con los Dodgers para comenzar la campaña regular en Australia, porque él dice que no merece la pena viajar 15 horas para jugar 2 partidos, porque hay que acostumbrarse al cambio de hora. Y que eso toma 4 o 5 días solamente para acostumbrarse al cambio de hora. Y luego se lesionó. Mucha gente llegó a pensar que estaba fingiendo la lesión para no ir a jugar a Australia.
No, pero...
O sea, es impresionante. Seguro que no lo puedo creer.
Él tiene bastante, si te pones a pensar, bastante razón, porque viajar tantas millas, miles y miles para jugar 2 juegos nada más, sí. 7 días antes de empezar la temporada, y tú dices, caramba, si yo soy un ganador de mejor pitcher con un club que terminó el último lugar, Kansas City, hace 3 años, y ahora estoy con un club ganador que pensaba, ¿por qué ir? Pero después dijo, parece que le llamaron la atención, y dijo, yo voy a ir, si me ponen a pichar, yo picheo. Los 2 pitchers que no querían pichar declararon que sí, que ellos iban a pichar porque es para mejorar el béisbol en el mundo entero, y eso es lo que está pasando.
Correcto. Bueno, Guajiro, en otras noticias de la pelota, estamos viendo
todavía
la repetición del juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rangers de Texas. Ese partido, en su retransmisión, ya terminó. Estamos viendo aquí una retransmisión y 3 cubanos en este juego, incluyendo, vimos batear muy bien a Guerrero. No conectó hit, pero ustedes saben muy bien que no necesariamente hay que conectar un imparable para mostrar que está bateando bien. El swing del bate, tú puedes hacer un out de 400 pies y hacer buen contacto, y eso significa que está bateando bien.
Si está 2-1, los Dodgers, estamos viendo todavía juego en el sexto inning, ¿no?
Sí. Guajiro, ¿cómo tú ves esta...? Ayer se cancelaron 6 partidos en la Florida debido a aguaceros torrenciales. Hoy no se canceló ninguno. Cuando tú jugabas en ligas menores por todo Estados Unidos, en la pretemporada, ¿tú alguna vez aquí en la Florida tuviste que calentar con frío y con lluvia?
No, con lluvia sí, pero con frío no.
No.
Nosotros estábamos en Tampa, y en Tampa no había frío, la temperatura era 60, 65, y no había mucho aire, y eso no mortifica mucho el pitcher. Pero lo que sí te puedo decir, cuando empezaba la temporada antes, en abril, en Chicago y esos lugares, y en Detroit, sí, eso era un fatal. Aquello era un dolor de cabeza poder calentar, no podía calentar a uno. Y te prohibían cuando aquello que te llevara la mano a la boca. Hoy en día te dan el permiso de que tú puedas soplar para calentar los dedos, y eso sí ayuda. Pero no necesariamente mortificaba. Yo creo que era conveniente luego que lloviera para descansar uno también, porque se jugaban 31 juegos en la práctica, ¿sabes?
En 30 días, sí. Correcto. Sí. Bueno, Guajiro, acaba de anunciar el béisbol de las Grandes Ligas que esa corta serie de dos partidos que jugarán los Dodgers de Los Ángeles y los Diamondbacks de Arizona en Australia no tendrá repetición en cámara lenta de las jugadas polémicas. Muy interesante, porque nosotros habíamos explicado aquí lo que el béisbol de las Grandes Ligas nos había dicho, que a partir de este año todos los partidos iban a tener las jugadas polémicas, por lo menos, iban a tener derecho a ser cuestionadas por videos de la televisión, especialmente observándolos en cámara lenta. Pues ahora están diciendo que no tienen la tecnología para dar los juegos en Australia. No sé por qué, porque si la televisión los va a transmitir, pero aparentemente no quieren a alguien despierto en Nueva York a las 3 de la madrugada grabando el partido diciendo, oye, eso fue un out, cogió la pelota, se le cayó la pelota, el catcher no atrapó. Y aquí viene Patricia Martínez con noticias. Vamos a hablar con Alex de Remedios más tarde. Muy bien, muchas gracias, Alex, por tomar nuestra llamada. Te vamos a llamar en los últimos 10 minutos de este programa. Desde hace 2 semanas he querido hablar contigo y menos mal que Patricia dio contigo hoy. Te vamos a llamar más tarde. Y saludos de Jerislandis. Y pide al Guajiro Peña que repita los nombres de los peloteros cubanos firmados en las Grandes Ligas que mencionaste ayer, porque él no los pudo escuchar.
No, yo no lo dije. Yo el miércoles que viene voy a empezar, porque son 177 chico, peloteros.
¿Por qué no lo complaces hoy y comienza
a No, porque hoy tengo los que están en Grandes Ligas.
Ok. Jerislandis, hoy vamos
a... 277, necesitamos 5 programas para hacerlo.
Ok, ayer no le entraba la onda corta y quiere saber por Jenier Velo si firmó o no para jugar en las Grandes Ligas. Vamos a buscar aquí esa información de Jenier Velo. Yo se la había pedido a Edemio, pero Edemio hoy viene tarde. De cualquier manera, la voy a buscar. Jerislandis, muchas gracias por llamar. Nosotros te mandamos el otro día un abrazo a ti, fraternal aquí. Y el Guajiro Peña se ha comprometido a dar todos esos peloteros que tú pediste el otro día.
Yo le voy a dar porque ayer se lo di... De los 177 en total, no está incluido Guerrero ahí, pues no ha jugado Grandes Ligas. Y algunos que no han jugado no pueden estar, eso es imposible. Pero 79 nacieron en la ciudad de La Habana y el territorio de La Habana. ¿Qué te parece?
Impresionante. Guajiro, otra cosa, para que sepa, yo sé que ya Jerislandis lo sabe. Nosotros nunca damos la noticia solamente una vez, porque nosotros sabemos que es imposible que todo el mundo escuche en un momento dado este noticiero o Radio Martí. Por eso, número uno, por eso este programa se repite a la 1:05 de la madrugada. Y por eso nosotros, yo sé que no todo el mundo lo puede escuchar a esa hora, pero también tenemos noticieros durante todo el día, toda la noche y la mañana, para que si ustedes se pierden algo, sintonicen tempranito y de mañana. Y si no, el noticiero de las 12, y si no, el noticiero de las 6, y si no, el noticiero de las 11, para que ustedes puedan escuchar.
Eso, yo estaba hablando con Lacayo y se lo voy a decir para este muchacho que está interesado en esas cosas y que sigan llamando. A mí me encanta, y a Lacayo se vuelve loco. Lacayo cree que él es más cubano que ningún cubano cuando se trata de las peñas. Dice un artículo que salió que de los 59 agentes libres quedan 37 peloteros todavía sin firmar, que le ofrecieron 14.100.000 y entre ellos está Kendrick Morales, en letra grande lo pusieron. Así que...
Atención, Jerislandis. Jenier Velo firmó un contrato de $400,000.
Es el mínimo.
Con los Bravos de Atlanta, según la cadena deportiva norteamericana ESPN Deportes. Si lo dice ESPN, juégate la casa, que es verdad. El sábado, lo firmó, sí, el sábado pasado. No puede ser. Lo firmó el 3 de marzo, o sea, hace 4 días, Jenier Velo firmó un contrato con los Bravos de Atlanta.
¿Cuándo firmó?
El 3 de marzo.
¿Ayer?
No, hoy es 7, hace 4 días.
Claro, si ayer fue 6, hoy es 7.
Hubo 20 equipos detrás de él. No se divulgaron los términos del contrato, pero te puedo decir que la bonificación es de 400 mil pesos para este pelotero que tiene 29 años de edad. No se espera que comience la temporada de lleno con el club desde el primer día. Así que vamos a hablar de esto más tarde, pero ahora tenemos la sección de los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Bobby Salamanca, en el campo de entrenamiento de los Bravos de Atlanta, entrevistó al piloto del club de los Bravos, el cubano Freddy González.
En octubre del año pasado firmó por 4 millones en un acuerdo de ligas menores. Fue tan solo una parada en un camino lleno de obstáculos. Por estos días, Dalier Hinojosa trata de ganarse un puesto en una de las organizaciones más competitivas de las mayores, los Medias Rojas de Boston.
No, me siento bien, gracias a Dios pude firmar con ellos, un equipo que salió ganador en la Serie Mundial. Hasta el momento las cosas van bien y trabajando.
Durante el mes de enero, Hinojosa fue uno de los 10 talentos seleccionados por la franquicia para asistir al programa para novatos aventajados de los Medias Rojas. Una semana de entrenamientos y seminarios para aquellos talentos que estarían haciendo su debut en las mayores en un futuro cercano. Y es que el tránsito desde la Liga Nacional Cubana al equipo campeón de las Grandes Ligas puede ser más difícil de lo que parece.
Sí, para nadie es un secreto que el béisbol cubano a este hay una gran diferencia. Uno siempre tiene que venir enfocado en querer aprender. Creo que de ahí es que viene el éxito posteriormente, porque hay que aprender de este béisbol mucho. Y nosotros venimos del amateur, que no tiene nada que ver con esto aquí, pero uno se adapta.
Otro cubano, el legendario ex lanzador Luis Tian, sigue de cerca en la presente pretemporada los primeros pasos de Hinojosa junto a los Medias Rojas.
Yo espero que pronto esté aquí en Grandes Ligas, porque el muchacho tiene buen brazo y se ve que está fuertote, se va a poner más fuerte de lo que está ahorita, así que yo creo que eso lo va a ayudar mucho.
Los Medias Rojas esperan que Hinojosa pueda contribuir en algún momento de este 2014 a la defensa del título mundial que ganaron el año pasado. Pero el cubano de 28 años hará todo lo posible durante los entrenamientos de primavera para que esa oportunidad llegue lo antes posible.
Ya vengo enfocado en lo que quiero. Yo sí salí de Cuba con un propósito y es jugar en la Grandes Ligas. Bueno, ya firmé un paso. Me falta todavía llegar a la Grandes Ligas, pero el enfoque siempre mío es llegar. Y para llegar hay cosas que uno debe de dejar de hacer, porque las tentaciones hay muchas. Pero uno siempre enfocado en lo que quiere, no tiene por qué irse de su camino.
Desde el campo de entrenamiento de los Medias Rojas de Boston, en Fort Myers, Bobby Salamanca Jr., Martín Noticias.
Bueno, le pedimos disculpas, esa fue la entrevista que nos dio ayer Bobby Salamanca. Obviamente tuvimos dificultades técnicas, pero yo le voy a decir a Edemio Navas González que por favor nos ponga la entrevista en el tempranito y de mañana, la entrevista de Bobby Salamanca con Freddy González.
Wade, again.
Bueno, rapidito con el baloncesto profesional de la NBA, porque hoy el Guajiro Peña tiene una sección bastante larga y le quiero dar paso a él. El Miami Heat perdió anoche. ¿Oíste eso, Guajiro? Ayer perdieron tus tres equipos favoritos. Perdieron anoche. Sí, los tres.
No me digas, no.
Te voy a explicar cómo fue.
Okay.
El Miami Heat cayó en Texas contra las Espuelas de San Antonio, 111-87. Duncan metió 23 puntos para los victoriosos. Duncan recuperó 11 rebotes. El máximo anotador para el Miami Heat, Chris Bosh, con 24. El máximo reboteador, LeBron James, con 8. Y asistencias, LeBron James, con 7. Pero Miami perdió su número 16. El otro equipo tuyo que perdió fue Oklahoma City Thunder.
Eso sí es un equipazo.
El equipazo perdió contra los Soles de Phoenix, 128-122. Green metió 41 puntos para los locales victoriosos, mientras que Westbrook metió 36 para los Soles de Phoenix, pero no para Oklahoma City. Y los Lakers de Los Ángeles, tu tercer equipo favorito, perdió otra vez contra sus rivales locales, los Clippers de Los Ángeles.
Eso es historia, los Lakers no le ganan a nadie.
142-94. El español Pau Gasol metió 21 puntos, Pau Gasol con 7 rebotes, pero los Clippers ganaron por paliza ese encuentro. Esta noche en la NBA hay 11 partidos. El Miami Heat no está jugando. Los Lakers a las 9 p.m. de visita en Denver contra los Nuggets. Los Nets de Brooklyn a las 7 y media de visita en Boston contra los Celtics. Los Memphis, los Grizzlies en Chicago contra los Bulls. Ese partido ya comenzó. Y a las 9:30 los Pacers de Indiana en Texas contra los Cohetes de Houston. Así que casi todo el mundo en acción esta noche en la NBA.
Tú sabes cuando Jen hizo los 61 puntos, ganaron el juego número 8 seguido y después de eso han perdido 2 seguidos. ¿Qué te parece? Nadie. ¿Y eso por qué?
Porque están cansados.
Está cansado de hacer puntos.
Muy bien, a continuación la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue. Han bateado un jonrón. Enviñoso, señores, que la bola botó.
Bueno, qué música más linda. Bueno, vamos a empezar por Adeine Chavarría. ¿Dónde nació? Pues en Santiago de Cuba. Tiene 24 años, cirestor de los Marlins. Pienso que este muchacho va a ser uno de los grandes cirestores en Grandes Ligas si aumenta un poquitico. Eso es la opinión de Guajiro, el bateo. Después viene el pitcher que se llevó al novato del año, José Fernández, el año 13, y pienso que podría llegar a ser una de las leyendas grandes de Villa Clara. Nació en Villa Clara este prospecto. Después viene Henry Urrutia de Vitoria Las Tunas, que pudiera ser, están esperando que se convierta en un pelotero de Grandes Ligas, todavía no tiene que pulir el bate para hacerlo. Viene Gio González con amor en Jayalía, que nació ahí, de una familia humilde cubana y se ha convertido en un gran pitcher. No hay que buscar más de lo que ha hecho hasta este momento. Si no se lastima, va a seguir pichando bien. Y Ávila, el hombre que busca todos los problemas en el terreno de pelota para lastimarse, y el día que no lo haga, tiene todo el talento para jugar 162 juegos por su competencia de nación Jayalía también, pero se lastima mucho. Vamos a seguir aquí con Iglesias Avispita. Un poco tiempo dio a conocer lo que es un guante de oro, un año solamente cuando pasó para el Detroit. Avispita, José Iglesias, que nació en La Habana, Cuba. Y aquí tenemos Mark Domínguez, que cuando vino aquí a los Marlins decían que iba a ser un fenómeno, lo dejaron ir rápido, ahora está con el Houston. Se espera mucho, pero mucho de este muchacho que tiene un talento. Y este que mencionó la calle ahorita, John Jay, que fue en la Universidad de Miami, hijo de cubano, 28 años, uno de los mejores centrefielders en este momento en Grandes Ligas, pero no tiene fuerza para batear jonrones, no importa, hace muchas cosas. Y el señor Miguel Alfredo González, que hablaste tú de él ahorita.
Sí, bueno.
¿De González?
No, ese fue otro González. González.
Este muchacho nació en La Habana. Nació en La Habana y no tengo mucha información de él, no lo conozco para nada. Y tiene 27 años, pertenece a la organización de Filadelfia.
Y le dieron duro el fin de semana pasado.
Sí. Y oye este nombre, Unelqui García. ¿Quién es Unelqui García? No sé.
Unelqui García.
Sí, señor.
Es un relevista zurdo de los Dodgers de Los Ángeles.
Exactamente.
Nació en Guantánamo.
Este muchacho, si coge el control que tienen que tener los zurdos, se convierte en un pitcher. Ya tuvo el año pasado y pichó. Ya se mojó los pies en Grandes Ligas. Ahora viene Paco Rodríguez. ¿Quién es Paco Rodríguez? Bueno, un muchacho que nació en Miami, tiene 22 años, un prospecto que mete miedo, ya tiene 2 años de experiencia, no fue a la Universidad de la Florida. Se espera que en un futuro los Dodgers tengan un abridor de 4 quilates. Así que vamos a ver. Erisbel Arruabarrena. ¿Está yendo eso?
Oye, te has hecho...
¿Viste lo que dije?
Por fin aprendiste.
Tú sabes que lo disparé y no sé que lo disparé. Este muchacho nació el 25 de marzo en el 90, tiene 23 años, lugar de nacimiento. Oye lo que dice, Cuba. En Cuba, porque no aparece como jugador todavía, el pobre muchacho nació en Cuba, donde hay 11 millones.
Nació en Cienfuegos.
Y aquí viene la sorpresa que quería sorprender a todos los tuneros. Alex Guerrero nació en Las Tunas, Oriente. En noviembre, igual que yo, escorpión, 1826 años, y debutó ya en Grandes Ligas en las prácticas, metió jonrón ayer con las bases llenas. ¿Quién es este? ¿Quién es este muchacho que se llama Raúl Ibáñez? Los años no le han pasado. Es como el vino, entre más viejo, mejor. El señor Raúl Ibáñez, 41 años, nació en New York, se crió en Miami, lleva 18 años dando tronco en Grandes Ligas. Aquí viene el niño del béisbol de últimamente. ¡Puy! Fecha de nacimiento, el 7 de noviembre de 1970, 23 años, un niño, está creciendo como hombre todavía, nació en Cienfuegos. Se espera que este muchacho siga produciendo todo el talento que tiene como lo hizo el año pasado. ¿Y este quién es? Tampoco tengo mucha información de él. La única información de José Abreu, que nació, dice que pertenece a las Medias Blancas de Chicago. Se supone que por el dinero que le dieron, lo que están hablando, que tenga una barbaridad de talento. Vamos a esperar, está como primera base en la Mundial, jugó muy bien. Y este es el pelotero que yo simpatizo, Alexis Ramírez. Este muchacho nació en Pinal del Río, tiene todo sus condiciones para recuperar los 20 errores, y estoy completamente seguro, eso lo digo yo, que los 20 errores que hizo el año pasado, ya él, eso no lo va a suceder. Por lo tanto, cuando no juega con el guante, con el bate, coge, toca la bola, lo hace todo bien. Esperamos que recupere esos errores. Otro compañero de equipo, Dayan Viciado, ¿de dónde? Nació en marzo 10 del 89, 24 años en Remedio, en Cuba, Las Villas. Un año más en los Phillies le va a proponer a este muchacho lo que él hacía cuando jugaba como tercera base. Se va a recuperar de esa preocupación de jugar Phillies. Va de nuevo, en vez de Red Phillies, va con Palais Phillies. Y aquí viene este Harold de Chama, de Adi Olguín, por allá. Bueno, ¿qué se puede esperar de que haga mejor de lo que ha hecho hasta el momento el señor Chama? No pienso que sí. Pudiera ser, pero mejor de lo que ha hecho en 3 o 4 años, señores. Nació allá en... No dice dónde nació, pero nació en Holguín, en un pueblecito cerquita de Holguín. Brian Peña, después que se fue para Kansas City, pasó para el equipo del Detroit una temporada saludando a todos los fanáticos que lo querían ver jugar allí, porque es tremendo muchacho, dicen que es tremenda persona, pero yo no lo conozco. Del Detroit lo cambió después de batear 300, se ha convertido en tremendo creche y está con el equipo del Cincinnati. Vamos para este muchacho que es el prospecto del que tengo aquí al lado izquierdo. Leonis Martin espera que de un momento explote como pelotero y se convierta en uno de los mejores outfielders en Grandes Ligas. ¿Dónde nació? En Villa Clara, en el año 88, tiene 25 años, 3 años de experiencia. Juega center field. Y Jorge Soler, cuando Miñoso estaba aquí en Miami, este muchacho se escapó de Cuba y coincidió con Miñoso, y Miñoso fue a verlo en las prácticas y dijo, estamos en presencia de un muchacho que tiene unas herramientas tremendas. Me gustaría que el Chicago White Sox lo firme. Lo voy a recomendar. ¿Sabes lo que pasó? Los Cubs lo firmaron. Nació el 25 de febrero del año 92, 22 años en La Habana, Cuba. Así que vamos a ver a Jorge Soler. Y Yosmani Grande debutó el año pasado con Grandes Ligas con el San Diego y el primer lanzamiento metió jonrón. Después de eso, tuvo un problemita de dopaje, lo suspendieron y ahora es el segundo año. Así que vamos a ver, tiene un futuro como catcher tremendo. Vamos a ver lo que pasa con Granda. ¿Dónde nació? Aquí en Miami.
Grandal nació en Cuba. Estudió en Miami.
Nacimiento en noviembre, no dice dónde nació. Bueno, este sí nació por aquí. Nació en La Habana, Cuba, y se crió aquí en Hialeah. Yonder Alonso, con los Padres de San Diego. Se espera que de un momento a otro este muchacho bate un poquito mejor para ayudar al equipo de San Diego como primera base. Nació en La Habana, Cuba, en el 87-26, todavía tiene tiempo. Y este muchacho no sabe mucho, pero según dicen que los Piratas consideran que del grupo de peloteros jovencitos en la organización, triunfaron el año pasado y ganaron la división, perdieron el playoff, pero piensan que estos muchachos vayan a repetir. Ya no tiene a Burnett, lo cambiaron. Este muchacho nació en el 88, tiene 25 años, nació en Miami. Ya nada más faltan tres.
Muy bien.
Este tú lo conoces mejor que yo. Gaby Sánchez, uno de los mejores prospectos que tenían los Marlins, fue a Juego Estrella. ¿Qué pasó? Después de Juego Estrella lo cambiaron. Nació aquí en Miami en el 83, tiene 30 años. Tiene 6 años de experiencia y es tremendo pelotero, está con los Piratas. Y aquí está el muchacho que se recuperó de todas las malcriadeces el año pasado. Se llama Junel Escobar. Eso tenía que hacerlo hacía tiempo cuando empezó con Atlanta. Pero bueno, ya. Eso es experiencia y ha caído donde tiene un mal. Yo, Madden, el de los Tampa Bay. Señores, no puede fallar de ahora por adelante. Y el último es que tu prospecto. Sin Rodríguez, cuando tú tienes un club ganador, tienes que tener un utilite como este. Un tremendo pelotero para ser utilita en cualquier lugar que lo ponga. Nació en Miami, fue a la Universidad de Miami. Así que tiene 28 años y juega todas las posiciones bien, menos pichera.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
¿Qué tal? Les saludamos a Amado Gil y José Luis Ramos. Hoy en las noticias, ¿cómo son?
Precisamente comenzó en Cuba el camino hacia la desaparición de la doble moneda. ¿Cómo será? Trataremos de explicarlo. Y vamos a Venezuela. La atención que ha recibido de la gran prensa estadounidense y también del gobierno de los Estados Unidos.
Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes
de la música pop.
En el éxito Tazo del futuro, te traigo lo nuevecito de los tres powerhouses: Wisin, Ricky Martin y Jennifer López. La Zona Metálica te trae un recordazo de la institución de metal británica. Judas Priest. Flashback te lleva al 2011 a petición de un fiel oyente desde Cuba para que recuerdes un exitazo global de la cantautora británica Adele. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia.
Una revolución musical.
Radio Habana, Cuba.
Welcome to the Voice of America.
Radio Nacional de España.
Por más de 80 años, la radio a través de la onda corta ha jugado un papel esencial en las comunicaciones globales. Aunque los medios de comunicación han evolucionado hacia la era digital, la radio de onda corta sigue iluminando los lugares más remotos del mundo.
Rebelde La Habana.
Radio Vaticana.
Radio de las Naciones Unidas.
¿Cómo te beneficias tú, hoy en día, de la radio de onda corta? Envía un correo electrónico a ondacortacuba@gmail.com y explícanos la utilidad que te ofrece la radio de onda corta.
Radio Continental.
Aquí, Radio Martí.
ondacortacuba@gmail.com o llama a través de la operadora al 305-437-7396. Por tu colaboración, gracias de antemano.
Lo prometido es deuda. Ahora sí, Bobby Salamanca Jr. con la entrevista de Freddy González.
Los Bravos de Atlanta se preparan para defender el título de división que ganaron en el 2013 y lo harán por cuarto año consecutivo con el cubano Freddy González al mando del equipo. El manager holguinero es en el presente el único latino al frente de un equipo en las grandes ligas.
Yo nunca pensaba que una oportunidad de dirigir un equipo en la grandes ligas. Tengo dos, me han dado dos oportunidades. Me siento muy dichoso que estoy aquí en la organización de los Bravos. Y me siento también que tengo que ser buen papel para que los otros latinos le den oportunidad a otro equipo. Soy el único latino ahora. No está Manny, no está Ozzy. Quisiera hacer buen papel para que pudiera darle otra oportunidad a otro muchacho.
A diferencia de muchas otras franquicias, en el invierno los Bravos no gastaron grandes recursos en el mercado de agentes libres. Más bien se centraron en extender contratos a jugadores que eran parte del equipo. Y es que después de ganar 96 juegos en el 2013, no tenía sentido cambiar lo que estaba funcionando bien.
Bueno, el gol de nosotros siempre es ganar, ponerlo a cualificar en el playoff. Y ese el 2014 no es lo mismo. Como tú dijiste, los muchachos nosotros no cogimos agente libre, pero firmamos muchos muchachos nosotros jóvenes por muchos años y estoy muy contento con eso.
Óyeme, el picheo siempre ha sido uno de los grandes baluartes de Atlanta, no solo de ahora, sino de los años 90, cuando tenía aquellas grandes figuras. Cuéntame cómo tú ves el staff de picheo de los Atlanta Braves para este 2014.
Bueno, está correcto. Eso, los 14 divisiones seguidas que corrieron, y nosotros el año pasado fuimos número uno de la Grandes Ligas de efectividad. Y tenemos sí, podemos, si la temporada empezaba mañana, pudiéramos tener 5 abridores de la misma organización de nosotros. Y estamos muy orgullosos nervioso. Eso es lo que nosotros el año pasado ganamos 96 juegos y fue por el picheo y la defensiva. Y yo creo que eso, nadie sabe si alguien va a estar lastimado, pero tenemos bastante buenos pitchers nosotros.
Muchísimas gracias, muchos éxitos.
Gracias a ustedes.
Ahora sí, damas y caballeros, desde Remedios, un amigo nuestro desde hace mucho tiempo, Alex Rodríguez, está al aire en vivo. Buenas noches, A-Rod.
Oye, ¿cómo andan por ahí?
No tan bien como tú, pero hacemos lo posible.
Ah, trabajando lo que estás haciendo. No, pero yo no me lo pierdo, lo iba a madrugar.
Oye, pero qué difícil dar contigo porque llevo 2 semanas llamándote.
No, porque ayer llamaron al teléfono de la novia mía, ¿ves? No era el mío.
Bueno, y tu novia no puede decirte, ven acá, te están llamando desde Miami.
No, porque ella estaba en otro lado y yo estaba aquí trabajando, ¿ves?
Ah, bueno, ya Patricia tiene el número de verdad, entonces.
Sí, claro, claro.
¿Cómo has estado?
¿Está en Miami de verdad?
Ahí.
No, oh, ok.
Oye, dile al Guajiro que se va a quedar fuera este año. Que
Guajiro, ¿estás oyendo?
Que el equipito sí. Que le gusta a él no va a la final.
Él está aquí conmigo, te está oyendo todo lo que estás diciendo.
No hable mal de mí porque te dio un bolazo en la cabeza, ¿sabes? ¿Cómo está la cosa por ahí?
¿Bien? Ahí bien, bien.
Sí.
Oye, tú eres de los Yankees, nunca me llamas, oye.
Tú oíste el cemento, yo sé que tú eres yanquista, ¿sabes?
Sí, tú también, pero no me llamas, que me llama Pepe siempre.
No, porque todas las personas que llaman, no sé por qué razón, son yanquistas. Y hoy llevo un segmento yo con Luján de los Yankees. Y pienso que los Yankees se han recuperado un 90%, señor, de lo que pasó el año pasado.
Claro.
Así
ellos
que
perdieron uno, pero recuperaron 3 o 4 buenos.
Sí. ¿Y qué te pareció la noticia que di del tunero que metió jonrón con las bases llenas? Alejandro Guerrero.
Ese hombre, te lo digo porque yo lo vi jugando. Ese tipo es el fiel que más honrones tiene en una temporada aquí en Cuba. Tiene récord.
¿Ya ves?
Exactamente.
Ese tipo te puede dar 20 y pico honrones muertos de risa en la liga.
Pero ahora está jugando segunda base. ¿Qué tú crees? ¿Que le va a afectar eso del cielo a segunda base?
No, lo que va a hacer es ayudarlo porque él nunca tuvo mucho alcance. ¿Ves? Entonces en segunda no tiene que tener el territorio como el señor Vega, es muy grande, ¿eh?
Ajá.
Entonces la posibilidad de tiro es menos riesgosa cometer error porque el tiro es más corto y todo eso, ¿ves?
Sí. Y la calle y yo estábamos hablando que los Dodgers le han dado una oportunidad no solamente del dinero que le dieron, sino que lo pusieron a jugar segunda base y la segunda base, Schumacher, que lo botaron para que él estuviera tranquilo y eso le puede ayudar bastante.
Sí. Ellos votaron a Mal Ellis, que era un viejito a mí, y a Schumacher. Le dejaron el camino abierto a él.
Ajá.
Tú sabes que
eso,
yo estoy pensando.
Es buena señal.
Sí, A-Rod, estoy pensando que ningún cubano debería ser fanático de los Yankees. Cuando los Dodgers de Los Ángeles tienen 5 cubanos en su alineación: Yasiel Puig, Onelky García, Alexander Guerrero, Erisbel Arruebarrena y Paco Rodríguez. Porque es que los cubanos todavía se fijan en los Yankees, que no tienen a nadie, mientras que los Dodgers tienen 5 cubanos.
No, y otra cosa que te voy a decir, para sorpresa tuya, tienen un scout que es cubano.
Ah, además.
Puy. Porque Puy es que está recomendando a todo el mundo.
Sí, Puy le dice, oye, fíjate mucho en mi socio aquí, que es bastante bueno, y me lo firmas.
Sí, señor.
Oye, pero mira, te voy a decir una cosa. Eso que están haciendo los Dodgers, le han traído fanáticos, porque aquí hay una pila de gente que se han convertido en seguidores de ese equipo, ¿sabes?
Sí.
Ah, por supuesto.
Mira, antes que se me acabe el tiempo, al principio le dije al Guajiro que él no iba a ningún lado.
Sí.
¿Qué te quiero decir con eso? En la NBA, saltando de deporte ahora.
Ah.
Oklahoma, todo el mundo lo da para que llegue a la final, pero no va a ser así. Yo pienso que la final o va a ser, que diga por la conferencia del este, o va a ser, que diga del oeste, va a ser los Clippers o va a ser Houston. Me parece que Oklahoma no llega.
¿Cómo dijiste? ¿Houston?
Sí.
No,
los Rockets de Houston.
Si no pierden 100, si no pierden 100 entonces, pero pueden perder 100.
Como no, yo digo en el basquetbol.
Ah, bueno, pero yo estoy hablando de sí. Béisbol.
Tú sabes que le está rompiendo.
Te tiré un cambio, te cogí.
Cuando dijiste Houston, ¿qué
te
pasa?
Te tiré un cambio.
Lo ponchaste.
Te tiré un cambio.
Tú sabes que
completo.
Oye, el Guajiro Peña
la final
sufrió
en Miami. La final en Miami, uno de esos dos que te di.
El Guajiro Peña sufrió mucho anoche porque sus tres mejores equipos de la NBA perdieron, incluyendo Oklahoma City Thunder.
No, no solamente eso, los Heat no jugaron como juegan nunca. Así que eso es historia.
El problema es que los Heat, mientras a medida que se van acercando los playoffs, cuando van jugando mucho mejor, ¿ves? Ellos siempre empiezan más o menos, y a medida que se están acercando el final es cuando van apretando, ¿ves?
Pero bueno, falta todavía bastante. Yo lo que pienso es que, como le estaba hablando con Lacayo, no sé qué tú oíste al principio, cuando él dio los Heat perdieron, que ganaron 8 juegos seguidos, humillando a todo el mundo, inclusive el Rey, 61 puntos, y después han perdido 2 juegos seguidos.
Sí. A él le dijeron que con la careta oscura no podía jugar, que no sé qué, porque había metido 31 puntos, y lo estaban poniendo como evidencia. Y como se puso la otra cara transparente, es igual, lo mismo. Ese es el mejor, olvídate de eso. LeBron,
olvídate. Bueno, tú sabes que la noche después de meter 61 puntos, jugó la misma cantidad de minutos y solo metió 22.
Sí, eso sí, pero bueno, eso fue un día que tuvo muy bueno. No, es muy difícil repetir dos partidos de 60 puntos.
No, ese estilo Michael Jordan. Michael Jordan era el rey de meter 60 puntos en un partido.
No, pero te voy a decir una cosa, él en número, cuidado, hay que esperar por lo menos, él juega 10 años más fácil.
¿Qué quiere que le diga?
Oye.
¿Qué quiere que te diga? Oye, mira, yo estaba pensando y te iba a preguntar una cosa, ¿no te interesa ver al equipo de los Bulls de Chicago hacer mejor de lo que están haciendo?
Claro, porque le haría más competencia. Miami está ahí prácticamente con Indiana nada más nadie ahí le hace sombra a Miami.
Sí, yo lo que estoy mirando, no, yo no tomo el profundo en el basquetbol. Estoy aprendiendo un poquito últimamente y estoy siguiéndolo, pero me doy cuenta que en todos los equipos hay uno, dos o tres basquetbolistas que pueden fajarse de tú a tú con cualquiera.
Sí. No, el problema es que a medida que pasa el tiempo la gente son más grande y más fuerte y, ¿entiendes? Todo el mundo está bien preparado y ya sabe cualquiera con 6 o 7 pies arriba y la calidad está ahí.
Una pregunta rápido, entre el béisbol y el basquetbol, ¿con cómo te queda?
No, el béisbol, sin duda alguna. Lo que pasa es que el basquetbol es mi segundo deporte, ¿eh?
Tú puedes hacer una encuesta ahí de los amigos tuyos a ver cuántos son fanáticos del béisbol y del basquetbol.
Bueno, aquí hay mucho de béisbol, pero también hay de basquetbol. Mucho.
Para la próxima semana, para que vuelvas a entrar.
Oye, pero llámame más seguido porque llevan 6 meses sin hablar conmigo.
No, vamos a llamarte más seguido, pero ponte al teléfono. Muchas gracias, Alex Rodríguez, desde Remedios. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado, dime, Guajiro.
Y que viva Viciado.
Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Alex Remedios, Alex en Remedios, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Patricia Martínez.
Del Alto, La Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Santa María de los Paladeros.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.